Here comes the sun, and I say, it's all right. Buenos días y bienvenidos una mañana más a Radio Alfares. Continuamos casi finalizando ya los relatos encadenados y hoy pues también tenemos el privilegio de tener un autor, un escritor con nosotros, al que damos ya los buenos días. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Bienvenido al instituto. Encima tenemos la suerte de que lo tenemos aquí en persona, que ha querido venir a acompañarnos aquí a acercarse al centro y hacernos una pequeña visita y de paso pues hablar con nuestro responsable de la biblioteca o con uno de los responsables, con Juan José Amarilla, y también pues tomar notas y crear sinergias entre centros educativos. Te presento, Jaime Cobarsí, es autor del Bastón de Avellano, aunque creo que has presentado un nuevo libro, ¿no? Hace muy, muy, muy poquito.
Ha salido hace unos meses Confesiones del Apócrifo Cervantes, que es una ficción acerca de ese misterioso y enigmático personaje que es Alonso Fernández de Avellaneda, que escribe la segunda parte apócrifa, la parte apócrifa del Quijote. Uh-huh.
Por lo tanto, son dos libros ya los que tienes al público.
Son dos libros de ficción más algún que otro libro de carácter académico.
Muy bien, pues ya voy a dejar a nuestras alumnas, a Victoria, a María y a Carla, que son las tres alumnas de cuarto de la ESO que van a hacer la entrevista a Jaime Cobarsí.
Buenos días, nos encontramos en Torrejoncillo, en Radio Alfares. Somos las alumnas de cuarto de la ESO, Victoria Fuerte, Carla Martín y María Díaz. Tenemos el placer de contar con la presencia de un escritor nacido en Barcelona, pero afincado en nuestra tierra. Él es Jaime Cobarsí Carbonero. Estudió en la Universidad de Sevilla y doctorado en Filología Hispánica. Realizó una tesis doctoral sobre el Roma de Flamenca, con la cual obtuvo el premio extraordinario. Buenos días, al leer varias cosas sobre usted, sé que ha publicado dos libros, por lo que se podría decir que ya no es un escritor novel. Y queríamos preguntarle acerca de la dificultad que le ha supuesto escribir esos libros. ¿Le ha sido más complicado escribir el primer libro? ¿Por qué?
Buenos días. Son dos libros que tienen algunas cosas en común. Lo primero es el gusto por la metaliteratura, ¿no? Que dicho en profano, no es más que realizar homenajes sobre el proceso de la escritura y de la lectura dentro del propio libro. La dificultad del primer libro, del Bastón de Avellano, quizás resida en el asunto, porque es un asunto elevado. Se trata de un homenaje a un texto medieval al que yo quería, me apetecía destacar dentro del panorama literario. Y la dificultad mayor era conjugar, por un lado, es un texto medieval, antiguo, conjugar esa circunstancia con una trama que le diera actualidad. Respecto al segundo, se trata de un texto, Las Confesiones del Apócrifo Cervantes, que trata de resolver en la ficción quién es Alonso Fernández de Avellaneda. Este personaje enigmático y misterioso que la filología no ha resuelto todavía y que aprovechó el boom del éxito de la primera parte del Quijote pues para sumarse a ese carro y escribió el Quijote, la segunda parte, que se denomina apócrifa. La dificultad o la forma de insertarlo en el mercado era darle un carácter de novela policial, una pseudo podemos calificarlo así, pseudonovela negra.
Continuando con las preguntas de mi compañera, ¿cómo fue el proceso de la publicación de su primer y segundo libro?
Pues el primer libro tuvo un proceso, bueno, supongo que por ser el primero y había que aprender deprisa, fue un proceso complicado, porque hay muchas personas, muchos lectores que cuando cogen un libro creen que el libro se reduce a la lectura, a un texto que tienen que leer. Pero detrás de ese texto hay muchas personas que están trabajando. Hay un portadista. Hay que tener en cuenta que las portadas deben atraer visualmente a los lectores cuando entran en una librería. Es decir, es la carta de presentación del libro. El título es importante también. Hay títulos que, siendo el libro bueno, pueden echar para atrás en la lectura, no atraer. Luego hay un impresor que tiene que trabajar con la tipología, la maquetación, está el editor y, por supuesto, no hay que perder de vista que se trata de un negocio. Es decir, los libros hacen ganar dinero a determinadas personas, que no es precisamente el autor. La dificultad del primer libro la encontramos quizá en estos aspectos. Que la maquetación y la portada, originalmente la portada inicial, bueno, de alguna manera no era acertada, y hasta que encontramos esa solución, pues tuvieron que ocurrir algunas casualidades. La verdad es que la portada de la primera novela, bueno, pues surgió en casa de una vecina de una amiga, que era artista. Y tenía una obra que es la que aparece en la portada. El diseño de la portada es una obra de una piedra con un corazón sangrando, y que, bueno, encajaba perfectamente con la temática un poco de desamor, ¿no?, que trata la novela. La segunda novela tiene una cuestión sentimental. Si os fijáis, la portada es una fotografía que ha hecho una prima mía, que es fotógrafa, que era la hija, porque, bueno, de mi tío que falleció, que era fotógrafo y que fue la primera persona que leyó esta novela. Eso por un lado. Y luego os puedo contar el título, cómo llegamos a este título. Originalmente se llamaba El Cartapacio de la Caridad, que era un título... bueno, un poco rimbombante, que no... Bueno, cuando yo me acosté, después de imaginarlo, pensé que era un título, extraordinario, y al día siguiente me di cuenta de que era nefasto. Entonces fueron sucediéndose los títulos, las cartas de Esquivias, porque hay unas cartas que se escriben en Esquivias, que es el pueblo donde se casó Cervantes, las cartas del hospital, que tiene una anécdota muy curiosa. Caminando por Cáceres, me paró una mujer que había leído la primera novela y que le había gustado y quería leer ya una segunda novela. Y me preguntó cómo se iba a llamar esta segunda novela. Y yo le dije, no, Las cartas del hospital. Y ella me miró un poco asustada, se echó para atrás y me dijo, yo es que de hospitales creo que no me interesa el asunto. Bueno, se llamaba así porque parte de la trama sucede en el Hospital de la Caridad, que es un edificio monumental, ¿no?, de Sevilla, pero no tiene nada que ver con los hospitales, ¿no? Bueno, pues eso conduce al escritor, en este caso a mí, a reflexionar sobre el título, ¿no? Y poco a poco es como se va surgiendo, ¿no? Se va hallando ese título, ¿no? En este caso, Confesiones del Apócrifo Cervantes, ¿no? No podía faltar Cervantes.
Una pregunta sobre el Román de Flamenca. ¿Por qué ese manuscrito? ¿Qué supone para ti haber realizado una tesis sobre él?
Bueno, el Román de Flamenca es un texto occitano, medieval, del siglo XIII, y mi tesis doctoral fue la traducción de ese texto y después un estudio amplio. Además está publicado, ¿no? Bueno, es un texto muy sabroso que, desgraciadamente, no tiene propaganda en el ámbito de la filología hispánica, salvo en lugares muy concretos. Y sin embargo, sí la tiene, es un texto muy valorado en el ámbito de la filología románica, en otros países, en Europa, pues por ejemplo Francia, Alemania, en Inglaterra, también en Estados Unidos, fuera de Europa. Bueno, es un texto venerado dentro del ámbito medieval. Bueno, yo tuve la suerte de toparme con él, de traducirlo, y apenado por la circunstancia de que no se fuera a conocer, fue por lo que decidí escribir este homenaje. Yo me planteé, yo necesitaba escribir, hacer propaganda del texto para que la gente lo conociera, y por eso surge esa trama de ficción, ¿no? Donde uno lo medieval y la actualidad.
Buenos días. Tengo otra pregunta sobre su primer libro. ¿Por qué no desarrolla directamente la historia del román de flamenca en vez de hablar del manuscrito e inventar una historia paralela?
Bueno, pues porque, por un lado, el román de flamenca tenía que aparecer en el texto de alguna manera, puesto que es un homenaje al texto. Y en segundo lugar, bueno, yo lo que pretendía era unir ese mundo medieval con la actualidad, ¿no? De alguna forma, lo que pretendo decir es que el texto es un texto amoroso, el román de flamenca. El texto del bastón de Avellano es un texto amoroso, es una reflexión sobre el amor moderno. Y lo que vengo a decir es que el amor se vive de una manera universal, lo mismo seamos medievales como seamos modernos. Es decir, hay una serie de claves que se repiten. Y bueno, yo lo que planteo al lector es el reto de comparar esas dos claves, esos dos mundos, ¿no? Para que él decida si le resulta interesante, ¿no? Sí.
Confesiones del apócrifo Cervantes es la segunda novela que publicas. ¿Qué le aconsejarías a escritores noveles que publican por primera vez?
Bueno, publicar por primera vez es complicado, porque el mercado es muy selecto y muy espurio. Es decir, no es justo con buenos escritores que escriben que una primera novela. Es decir, que hay muchos condicionantes. El consejo que yo daría a las personas que escriben una novela por primera vez, y dado que es difícil encontrar una editorial grande que se interese por ti, bueno, pues creo que hay que empezar por editoras pequeñas. Hay que empezar a crecer, porque además ese primer libro supone un aprendizaje no solo como escritor, en tanto que creador de un texto, sino que te ayuda a comprender cómo funciona el mundo, ¿no? del libro, ¿no? Que tienes que estar tratando con editores que son empresarios, no dejan de ser empresarios, portadistas, tienes que lidiar con el público, tienes que presentar el texto. Bueno, pues yo creo que la ambición debe sacrificarse en aras de la tranquilidad para seguir escribiendo y bien.
Uh-huh. Para finalizar esta entrevista vamos a formularle una pregunta que nos servirá a nosotras como pequeñas autoras novatas de relatos breves. ¿Qué nos recomiendas a la hora de escribir?
Bueno, a la hora de escribir cada cual tiene su método, pero yo creo que es importante que se encuentre un camino en el que uno se sienta a gusto. Hay personas que escriben, necesitan hacer un esquema previo y controlar todos los aspectos de un relato o de una novela. Hay personas que son capaces de hacerlo, de improvisar, ¿eh? Es un relato que se va haciendo a sí mismo. Bueno, digamos que son los dos modelos que hay. Creo que tenéis que probar con uno de los modelos, y si no os gusta, tenéis que probar con el otro. Y luego, también hay una cuestión, que es valorar el texto. Una vez que se ha escrito, ¿este texto es bueno o no es bueno? ¿Cómo lo haríais? Yo creo que es importante tener un grupo de amigos, de confianza, que lean los textos y nos den, y que estemos abiertos a las críticas. Y las críticas no deben ser de cuestiones técnicas, ¿no? La mejor crítica, la mejor valoración que puede recibir un escritor es: este libro me ha enganchado, no he sido capaz de dejar de leerlo. No hace falta que sea un lector crítico, experto en literatura, ¿no? Simplemente, me ha gustado el libro, no he parado de leerlo, ¿no? Es la mejor crítica.
Bueno, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotras y con esto de la radio. Nos despedimos con la lectura por parte del autor de un fragmento de su novela Confesiones del apócrifo Cervantes.
Bueno, muchas gracias
a
vosotros, a las tres locutoras. Bueno, voy a leer solo un fragmentito pequeño. como la novela es una novela policíaca, hay un personaje que anda un poco perdido por la ciudad de Sevilla, se desarrolla en Sevilla, porque ha perdido a su maestro, que ha muerto en extrañas circunstancias. Su maestro, además, al morir, tiene unas cartas de Cervantes, donde Cervantes confiesa quién es Avellaneda. De modo que este personaje tiene que resolver ambos misterios, ¿no? Las cartas, el enigma de Avellaneda y la muerte de su maestro. Sin embargo, os voy a leer un texto, el comienzo del capítulo sexto, que quizás sea un poquito más lírico, y nos encontramos a este personaje caminando por uno de los puentes de Sevilla, ¿no? Dice así: cuando llegué a mi casa, ya eran cerca de las 10. La luna se elevaba sobre el puente de San Telmo, desgarrándose entre sus hierros. La silueta de una farola partía en su esfera plateada, que parecía quedar suspendida. Algunas gotas de lluvia habían irrumpido en tropel sobre las calles, como un escuadrón acuoso, suicidándose contra el cemento, los coches, los chubasqueros, algunos paraguas. Fue un instante fugaz en que la ciudad se replegó de improviso, como si se tratara de un simulacro esperado contra las indomables fuerzas de la naturaleza. Al cabo de un par de minutos, el viento que arreciaba se había llevado consigo la tímida tormenta, dejando una película de humedad sobre la superficie del pavimento. Los vehículos levantaban inapreciables virutas de agua y el asfalto chisporroteaba a su paso. Al entrar en el portal, sentí los bajos del pantalón mojados. Nunca me había agradado llevar frío en los pies. Muchas gracias.